1. Trabajo como guardia en una escuela privada. Omitiré el nombre, solo te quiero mencionar que se encuentra en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. En la escuela hay 2 puestos de vigilancia. Uno en la entrada principal sobre la calle más transitada y otro al fondo junto al estacionamiento. Somos 2 y nos comunicamos con radios cada que salimos a dar las rondas. El personal docente y administrativo cuenta que en este lugar pasan muchas cosas. Ya sabes cómo son las escuelas, están marcadas por la energía de tanta gente que pasa. Y si el lugar lleva años funcionando, se vuelve como una esponja. Guarda cosas o la repite. Hoy te voy a contar lo que me pasó a mí. Era una madrugada cualquiera, me encontraba en mi puesto. Tenía la televisión prendida, viendo una película con el volumen bajo para no quedarme dormido. De pronto escuché un ruido a lo lejos. Venía de los edificios que le corresponden a mi compañero. Pensé que era él, dando su ronda. Miré el teléfono, eran las 2:35 de la mañana. Todavía faltaba un rato para que nos tocara hacer el recorrido. El sonido era claro, como si alguien estuviera botando un balón en las escaleras. No muy fuerte, pero constante. Tenía el radio recargado en la mesa. Lo miré, esperando a que mi compañero me avisara algo. Si yo veía o escuchaba algo, tenía que hacer lo mismo, reportarlo. A menos que él no lo hubiera visto aún. Tenía mi atención puesta en ese aparato de comunicación cuando sonó. Se escuchó su respiración como por 5 segundos y luego habló. Ven a mi puesto, me acaban de espantar bien gacho. Me levanté de inmediato, agarré la linterna y salí. A medio camino, justo a un lado de la cancha, me cayó el 20. Mi compañero no estaba. Esa noche me tocaba solo. Sentí como si me echaran un balde de agua fría. Saqué el teléfono para confirmar. Ahí estaba su mensaje. Me siento mal, ¿me puedes cubrir? Hasta me acuerdo que chequé su tarjeta de entrada. A la hora en que ingresamos ya no hay nadie al lado del gabinete, entonces yo pude checar por él. Pero de todos modos seguí caminando, ya estaba cerca de su puesto. Cabía la posibilidad de que siempre sí se hubiera presentado. Pues no, no había nadie. Me senté un momento para recobrar el aliento. Me empecé a preguntar qué era lo que había oído, quién me habló por el radio, qué era ese sonido en las escaleras, y entonces lo volví a escuchar. Un balón botando sobre el concreto se acercaba. El sonido era lento, como si alguien lo aventara con flojera, hasta que llegó botando justo a donde yo estaba. Se detuvo cuando tocó mi pie. Esta clase de cosas pasan cuando estás solo. Nunca me ha pasado nada cuando está él y viceversa. Cuando a él lo espantaron fue justo la noche en que yo pedí el descanso. La siguiente vez que me quedé solo, justo a las 3 de la mañana, salí a dar el rondín. Primero revisé mi parte, luego pasé por la cancha para dirigirme hacia el estacionamiento. A mi compañero le tocaba el auditorio, el gimnasio y un edificio donde daban clases optativas y extracurriculares. Ese edificio siempre me ha dado mala espina. No creo que sea necesario mencionar que en mi ronda encontré todo sereno. Es decir, en calma, sin novedad, todo en su lugar, como siempre. Pero cuando llegué al edificio del fondo, del otro lado de la cancha, vi algo que me hizo detenerme en seco. La luz estaba encendida en uno de los salones del edificio A. Y no solo eso, había gente adentro. Todas las sillas del salón estaban ocupadas por alumnos. No se movían, no hablaban. Estaban sentados en silencio, como si esperaran algo o a alguien. Me quedé viendo sin entender cómo era posible. A esa hora no debería haber nadie, y sin embargo, ahí estaban, decenas de rostros estáticos. Te juro que se me pone la piel chinita con el recuerdo, porque en un momento que no puedo explicar, como si hubieran sentido mi mirada, todos voltearon hacia donde yo estaba. No como si me vieran, como si me reconocieran, como si el intruso fuera yo. Y de pronto, la luz se apagó, así, sin más. Podían estar todavía ahí, o podían ya no estar. El salón estaba completamente oscuro. Yo tenía que ir a ver, ese es mi trabajo. Me temblaban las piernas. Saqué el radio 2 o 3 veces con la intención de avisarle a mi compañero, pero cada vez me acordaba que él no estaba. Que yo me encontraba completamente solo en el plantel. Cuando iba a mitad de la cancha, escuché risotadas que venían del salón. Fue horrible. Carcajadas burlonas, como de un grupo de adolescentes riéndose de algo que solo ellos entendían. Hubiera dado todo por salir corriendo de ahí, especialmente porque estoy muy seguro de que ese salón estaba vacío cuando hice mi primer rondín en ese edificio. Con mucho miedo me acerqué. Me asomé por la ventanita de la puerta. No había nadie, todo estaba en orden. Pupitres, pizarrón, el escritorio vacío del profesor, como debía ser. Me alejé caminando hacia atrás. No le quise dar la espalda al salón. De verdad estaba muy asustado. Respiraba agitado y sentía la piel del cuello helada. Y entonces se abrió la puerta. Alguien se asomó. Era una persona de piel pálida. No sabría decir si hombre o mujer. El rostro delgado, sin expresión, parecía una figura de cera. En las manos llevaba un ramo de rosas. Lo aventó en mi dirección, cayó a unos 10 pasos de mí. Las flores rodaron un poco sobre el concreto. Y luego se cerró la puerta. Salí corriendo, llegué a mi puesto con el corazón al 1000. Abrí la bitácora, quise escribir, me temblaban las manos, no pude. Me quedé viendo la hoja en blanco, pensando si era buena idea reportar una aparición. Me senté de lado, no quise mirar hacia aquel salón. De reojo me pareció que la luz se había vuelto a encender. Y entonces, mirando de frente hacia una vitrina de trofeos que está junto al escritorio, me di cuenta de algo espeluznante. Había una fotografía con un moño negro encima. Era el aniversario luctuoso de una de las profesoras, la titular de ese salón, el de la luz prendida y las carcajadas. ¿Sabías que ella se mató en ese salón? Nadie lo comenta, ni los papás ni los alumnos lo saben. Por eso no te puedo decir el nombre de la escuela. Ahora me entiendes, ¿verdad? Mi abuelo trabajó toda su vida como velador. Vivía por el Rosario y fue un conocido quien lo contactó con un señor que andaba buscando a alguien que le cuidara un terreno. Al principio era solo eso, un terreno baldío, pero ya dos veces se habían querido meter a ocuparlo. Le pusieron un módulo de vigilancia con baño y desde ahí mi abuelo se encargaba de todo. Tiempo después, él mismo decidió quedarse ahí las 24 horas. Ya no más mandaba dinero a la casa y cada semana iba por ropa limpia con mi abuela. Nos contó que poco a poco fueron adecuando el terreno. Primero le pusieron láminas para resguardar unos camiones de carga. Luego echaron piso en una parte y empezaron a meter refacciones. Le construyeron una bodega, lo empezaron a llenar con cosas de valor. Mi abuelo siempre decía que a él nadie le enseñó a hacer su trabajo. Tenía sus propias reglas. No dormirse en toda la noche, hacer rondines cada hora y nunca confiarse, aunque el terreno se viera tranquilo. Desde que entró, en la libreta nunca anotó nada fuera de lo común. A lo mucho, alguna vez echaron bolsas con basura desde la calle, creyendo que era terreno baldío, y ya. Hasta que una noche, mientras hacía su ronda, pasó por la bodega y encontró varias cajas abiertas. Eran cajas con piezas grandes, costosas, y ahora todo estaba revuelto. Las refacciones tiradas, algunas faltaban. Lo raro fue que no escuchó nada. Y una hora antes en su recorrido, todo estaba en orden. Buscó por todo el terreno, pero no encontró a nadie. Dijo que no reportó nada la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. No sabía cómo explicarlo. Se suponía que él estaba ahí para que eso no pasara. Así que se trajo al perro de su sobrino. Uno de esos perros grandes, nerviosos, que no dejan que nadie se les acerque. Se sentía más seguro con él, pero igual, con todo y perro, las cajas amanecían abiertas y las cosas fuera de lugar. Se robaban los focos, movían las herramientas y cada vez parecía que sabían exactamente qué tomar y qué dejar. A mi abuelo le enseñaron desde niño que los fantasmas no existen, que todo tiene una explicación lógica. Así que una noche se puso a esperar. Llevó su silla hasta la bodega, apagó las luces, se quedó en completo silencio. Nada. La segunda noche igual. Pero la tercera, justo cuando estaba terminando su rondín por la entrada, escuchó un ruido allá adentro, como si hubieran tirado algo pesado. Volteó y vio una sombra correr hacia el fondo. No pudo decir si era una persona o un animal. Lo que fuera, pasó justo junto al perro. Y el perro ni se movió, ni un gruñido, ni una oreja levantada. Y fue ahí cuando dijo que entendió que, estuviera o no estuviera él, ya no hacía diferencia. Mi abuelo consiguió una trampa. No cualquier trampa, una de esas que, según él, en estos días ya estaban prohibidas porque eran demasiado violentas. De las que se conocen como trampas de osos, pero en realidad eran para lo que fuera, coyotes, perros, gente. De agarre corporal, letales. Si alguien se vuelve a meter, dijo, lo voy a agarrar a la mala. La dejó bien camuflada en la entrada de la bodega, detrás de unas cajas. No dijo nada a nadie. Solo él sabía. La segunda noche se oyó un ruido seco, metálico, el golpe de las cuchillas. Mi abuelo se quedó quieto, respirando lento y agarrando cuidadosamente la linterna. Ahora detente un segundo y piénsalo. ¿Qué pudo haber caído ahí? ¿Quién se metía noche tras noche a moverle todo a un velador que no dormía? ¿Quién se llevaba focos, lámparas, tornillos? ¿Para qué? Mi abuelo cruzó los 600 metros de terreno, caminando entre el monte seco y los charcos de aceite que dejaban los camiones. Lo que encontró lo dejó parado un buen rato. Era un maniquí. Un maniquí completo, de fibra de vidrio, con los brazos torcidos y la cara pintada de forma barata. Estaba atrapado, mordido por la trampa. No sangraba, pero la escena era grotesca. El hierro le había enterrado los dientes metálicos justo en el torso. No había forma de que eso hubiera pasado por accidente. No podía ser que el maniquí se hubiera movido solo. Alguien lo tuvo que haber traído. Lo colocaron, pero ¿cuándo? ¿Cómo burlaron al perro, las rondas, la trampa? La única explicación que se le ocurrió fue que lo estaban retando. Sacó una palanca y con esfuerzo logró abrir los dientes de hierro. El maniquí quedó tirado a un lado, con la mordida hundida. Se agachó, revisó los alrededores, apagó la lámpara un segundo para escuchar mejor, y entonces algo estalló. No fue un balazo, fue ese chasquido que hacen los focos cuando revientan. No era el primero que tronaban, pero este sonó muy cerca. Encendió la linterna otra vez, la apuntó hacia el lado más oscuro del terreno y alcanzó a ver que algo se movía, rápido, una sombra. Corrió, rodeó un par de pilas de costales y llegó justo a donde el terreno se unía con el módulo de herramientas. Ahí había un hueco. Un espacio mal construido entre la pared y la bodega contigua. Por ahí bien podría pasar una persona, y lo hizo. Mi abuelo se metió arrastrándose, la linterna temblaba en su mano. Cuando salió al otro lado, se quedó sin palabras. Sabía que esa era una bodega, pero nunca le interesó saber qué guardaban ahí. No era su problema, no le pagaban por eso. Pero ahora lo sabía. Había hileras de cuerpos, 6, 7, quizás más por fila. Todos maniquíes, mismos rostros, misma postura. Como si hubieran fabricado al mismo hombre en serie. Todos sin ropa, algunos sin brazos, unos con la cabeza al revés, todos de pie como si alguien los hubiera acomodado en formación. Y uno, solo uno, tenía el torso destrozado. como si algo con una boca gigante lo hubiera intentado masticar. Mi abuelo retrocedió y entonces lo vio. Uno de ellos, el tercero en la segunda hilera, le guiñó el ojo. Se terminó el problema cuando mandaron a cerrar ese hueco. Hicieron una columna de ladrillos bien hecha, hasta le pusieron mezcla de más para que no quedara ni una rendija. Nunca más nadie se volvió a meter. Nunca. Tres. Te voy a contar algo que me pasó hace 9 años. Trabajaba en una bodega aurrerá, el primer supermercado que abrieron acá en el pueblo, mucho antes que el Oxxo. Mi tío trabajó en la construcción, no sé a quién conoció, pero me recomendó. Desde antes que inauguraran, yo ya tenía mi puesto, cuidaba la obra por las noches. Cuando por fin abrieron la tienda, me quedaba encerrado toda la madrugada solo yo. No sé por qué, pero nunca me he podido estar quieto. Siempre tengo que estar moviéndome, haciendo ruido, sacudiendo la pierna o cantando algo bajito. Lo que sea para calmar la ansiedad. Casi siempre es con la pluma, esas de clic que le aprietas y suena. Siempre estaba dale y dale con eso. Una noche pasó algo muy raro. Empecé a oír un silbido, pero dentro de la tienda. Fui a ver, no había nadie. Lo raro era cómo sonaba, como que iba y venía. A veces escuchaba por el área donde entran los proveedores, a veces por los refrigeradores, como si alguien estuviera caminando por la tienda, silbando despreocupado. La verdad, en esas chambas siempre te dejan a tu suerte. Una macana es lo único que te dan, como si eso fuera suficiente en caso de que se metiera alguien armado. Lo más que puedes hacer es pedirle a la persona que se retire o hablarle a la policía, y eso sí contestan. La primera noche busqué por toda la tienda siguiendo el silbido, pero siempre se me escapaba. Era como si el ruido eligiera el camino más largo, como para hacerme caminar toda la tienda detrás de él. Me llevó desde la panadería hasta la entrada, pasando por las cajas, los baños, los cuartos de empleados, el lugar donde guardan los carritos y esa bodega donde meten el material promocional. Revisé cada rincón, nunca vi a nadie, como si fuera un fantasma. Desde esa noche me daba miedo quedarme. Aunque no pasara nada, yo ya estaba con los nervios de punta esperando el silbido. Y sí, volvió la noche siguiente y luego la que siguió. Lo perseguí todas las veces y jamás lo caché. Y lo peor, no había forma de que alguien entrara sin que yo me diera cuenta. Yo vi cómo construyeron esa tienda. No hay salidas escondidas, no hay trampas, no hay túneles. Una noche una compañera me pidió que la ayudara a separar en paquetes de 100 unas cajas con bolsas que llegaron en la tarde. Me fui a una de las oficinas, una que usan para juntas. Estaba ahí cuando de pronto lo escuché más cerca que nunca. el silbido justo afuera de la oficina. Contrario a cómo debería haber reaccionado, me quedé congelado. No me pude mover, pero esta vez no fue por miedo. Se sintió como si hubiera perdido el control del cuerpo. Como cuando estás en un sueño y por más que quieres correr, tus piernas no te responden. La persona frente a mí era un hombre vestido de guardia de seguridad. Viéndolo bien, me llevé un susto más grande, pues se veía como yo, idéntico a mí. Lo vi, me vio, reaccionó igual que yo. Con espanto, como si él tampoco se esperara verme. Como si tampoco se esperara verse a sí mismo. Era un doble, un doppelganger. Había escuchado esa palabra antes, pero nunca la tomé en serio. No me parecía lógica ni posible. ¿Cómo o por qué habría alguien idéntico a ti? Y luego, ¿por qué en la tienda? ¿De dónde salió? ¿Dónde se esconde? El sujeto se desvaneció de un momento a otro como aire fino, y el silbido volvió a escucharse, alejándose. Recobré el control del cuerpo minutos después, me levanté, fui tras de él, aunque ya llevaba rato que los ruidos se habían apagado en la parte más lejana de la tienda. No entendía lo que había visto, un fallo en la realidad, tal vez. Venía caminando hacia las cajas cuando escuché algo. Un radio, aclaro, no el mío porque yo no tenía radio, no lo necesitaba, era yo el único en la tienda. Aún así, de algún rincón salió la voz que pasó a través de un radio de alta frecuencia. Una voz dijo: ya encontré quién hace el ruido de la pluma. Me quedé pensando en eso toda la madrugada, toda, completa. ¿De dónde salió ese guardia de seguridad idéntico a mí? ¿De qué realidad superpuesta a la mía, a la nuestra? Pero me queda claro, después de pensarlo tanto, que para ellos, el fantasma soy yo. Yo soy el que hace ruidos en la bodega en las noches.